COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bilbao y Donostia se preparan para Santo Tomás. Faltan apenas 24 horas para que las capitales acojan la feria que da la bienvenida a la Navidad. Una de las más importantes hasta la que se dan cita miles de personas en un año en el que, coincidiendo fin de semana, se espera sea multitudinaria. Pues en COPE, durante este rato de radio, vamos a contarte los detalles y novedades de unas ferias que calientan motores. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE, en la cuenta atrás para la gran feria del Agro Vasco, una de las citas ineludibles en el calendario para la que, como viene siendo habitual, habrá importantes afecciones al tráfico, sobre todo en los centros urbanos. Y es que vamos a ir justamente allí, vamos a mirar al meollo, nos vamos a ir hasta Bilbao, vamos a poner el foco en la capital vizcaína, donde la villa ya se prepara para celebrar una de las ediciones más especiales. El mercado de Santo Tomás en Bilbao cumple 75 años, mañana, 21 de diciembre, el Arenal volverá a ser el escenario de los baserritarras. Contará con 235 casetas y 121 personas productoras, momento en el que muchos vamos a aprovechar para hacer nuestras compras de cara a Nochebuena. Y a quien seguro nos encontramos entre puesto y puesto será Arantxa Atutxa, diputada de Medio Ambiente y Agricultura de la Diputación Foral de Vizcaya. Arratsaldeon, diputada.
Arratsaldeon.
Bueno, entiendo que no va a faltar a la cita, ¿no?
No, ahí estaré y estaré prontito para hacer primero la compra y luego la visita de rigor y el chacolí y el talo y todo lo demás, pero antes que nada, comprar.
Claro que sí, que es uno de los principales objetivos. Y es que vamos a vivir una de las ferias más especiales, 75 años. Está claro que es sin duda el escaparate perfecto para el primer sector, pero ¿qué espera entonces de este año y de una de las ferias más importantes para un sector primario y que atrae a tantísima gente, más en fin de semana?
Pues mira, son unas fechas, lo que dice, señaladas, y además unas fechas previas a la Navidad, ¿no? Y yo me gustaría por lo menos que hiciéramos una reflexión sobre la alimentación consciente, lo que nos llevamos a la despensa, a casa, ¿no? Y a nuestra mesa. Y en eso, ojo, yo creo que el territorio Vizcaya y Euskadi en general creo que aporta un valor en calidad, en cercanía, en una serie de valores de cuidado del medio ambiente que creo que es preciso tener en cuenta a la hora de hacer esa compra que hacemos, ¿no? Y mañana pues es una cita ineludible, yo creo, ¿no? 75 años, pues no sé si son bodas de oro, diamante o qué son, pero creo que es el resumen de una Vizcaya que siempre ha traído de lo rural a lo urbano, ¿no? Ese producto de calidad de nuestra tierra tan característico que, bueno, que yo creo que merece, bueno, pues ese homenaje, ¿no?
Un reconocimiento como lo es la Feria de Santo Tomás. ¿Por qué es vital entonces para el territorio la agricultura vizcaína?
Hombre, pues mira, en primer lugar, y como es obvio, nos provee de alimentos, ¿no? Pero más allá de esa alimentación, que además es, ¿no?, cercana y de calidad, también nos proporciona el territorio y el paisaje que hoy en día conocemos. Procura darnos un espacio rural vivo, ¿no?, donde hay gente habitando esos espacios, trabajando la tierra y conectándose con esa Vizcaya rural que de la que todos provenimos, ¿no? Entonces, pues yo creo que es un pilar fundamental, además de un activo económico, ¿no? Hay gente que vive del baserri y que trabaja la tierra desde hace muchos años atrás, y queremos que Vizcaya mantenga ese patrimonio.
Y lo podemos hacer en Santo Tomás, porque la fotografía de esa agricultura justamente la vamos a ver reflejada en Santo Tomás, que es el preludio de la Navidad, y es un momento, diputada, de dar carpetazo al año. En un 2024 en el que la Diputación Foral de Vizcaya se ha reafirmado en su compromiso con el primer sector, lo ha hecho con un nuevo plan. Se ha invertido 4,9 millones en un plan que lleva por nombre Suspertze Plana, diseñado en colaboración con asociaciones del sector para mejorar pues su calidad de vida, la de los baserritarras, y que sean rentables, ¿no?, que al final es lo que buscan en un futuro. ¿De qué manera se ha hecho? ¿Qué supone?
Bueno, pues a ver, no, este trabajo lleva tiempo porque, bueno, pues en el momento en que tuvimos una crisis importante de insumos con la guerra de Ucrania, bueno, pues el sector estuvo en una situación delicada, ¿no? Tocó nuestra puerta porque sí es cierto que somos una, bueno, pues una institución cercana al ciudadano y también al sector y bueno, nos comprometimos a trabajar con ellos, ¿no? Entendíamos que los planes o cualquier actuación que fuéramos a llevar a cabo tenía que ir de la mano del sector. Con lo cual, pues no comenzó en aquel momento es un proyecto, fue un plan de choque en primer inicio, ¿no? Por la urgencia y la premura de atender aquellas necesidades, pero nos comprometimos a hacer un trabajo de más largo plazo, ¿no? Y en ese contexto está Susperche Plana. Yo se extrae pues una serie de medidas que de competencia foral y bueno, pues hablamos de la mejora de la base territorial, de la gestión del monte público, de cómo procurar minimizar el abandono forestal, de bueno, pues de cómo trabajar el relevo generacional a través de la intermediación, cómo mejorar ese plan de relevo, bueno, pues el decreto de inversiones, bueno, una serie de medidas, también medidas fiscales, bueno, pues una serie de actuaciones que respondían a todas esas necesidades y lo hemos incorporado en el presupuesto de este año y así lo hemos hecho. Yo creo que después se ha hecho un reporte al sector de bueno lo acordado y cómo se refleja también en el presupuesto y yo creo que bueno pues es el camino que entendemos tenemos que seguir dando y bueno pues en eso estamos.
Bueno, hay trabajo por hacer, pero ya se están empleando ciertas medidas, ayudas como este Susperche Plana. Por centrarnos en uno de los tantos frentes abiertos que tiene el sector, uno de los ejes principales de este plan es el fomento de ese relevo generacional del que hemos venido hablando todo el año, de un sector en el que la media de edad diputada de las y los agricultores es de 49 años. De ahí que se incluya un banco de explotaciones para garantizar su futuro, que es importantísimo.
Sí, eso es así. Lo cierto es que la agricultura y la ganadería, pues sí, te enfrentan un envejecimiento de la población activa y conseguir que las personas jóvenes vean este sector como una opción de futuro para nosotros es prioritario, ¿no? Entonces, bueno, buscamos distintas medidas, ¿no? Unas van dirigidas a la rentabilidad, otras van dirigidas a bueno, pues localizar y facilitar el uso del suelo para las personas, porque es un pilar básico para poder trabajar en este sector. Bueno, pues la intermediación para que aquellas personas que vayan a abandonar el sector en breves, porque están en edad de jubilación o bueno, pues que todas esas inversiones que han quedado en ese caserío, si hay forma de que una persona joven las pueda adquirir o explotar o trabajar en ellas, etcétera. Bueno, pues distintos elementos que bueno, pues que procuren ese relevo. Es decir, ya tenemos instrumentos, pero queremos de alguna manera abrir ese abanico de posibilidades y de herramientas para que los jóvenes lo vean como algo atractivo.
Y a lo que sumarse. Pues ahora que estamos a las puertas de cerrar el año, ¿le ha quedado algo pendiente este 2024? ¿Y qué retos se plantea la Diputación, el Departamento de Agricultura de cara al próximo?
Bueno, yo creo que los retos siempre van, ¿no? Increciendo, ¿no? No, esto no es cierro la carpeta y aquí se acaba, ¿no? Esto es un sector dinámico que, bueno, pues surgen problemas y cuestiones casi a diario, como tenemos todos en nuestra casa, por supuesto, ¿no? Pero, bueno, pues los retos principales yo creo que los hemos abordado, es el relevo, es la cuestión de bueno, pues el veterinario de explotación, ¿no? La falta de veterinarios que tenemos en el territorio y cómo solventar esa situación. Entonces, bueno, pues todas esas cuestiones hay que ir desbrozando y trabajando, pero lo que te decía, hay que hacerlo con el sector, de la mano con ellos.
Bueno, nos queda todo un nuevo año por delante, mucho tiempo para reflexionar, para analizar, para charlar con el sector, con usted también. Diputada de Medio Ambiente y Agricultura de la Diputación Foral de Vizcaya, ha sido un placer recibirla en Herrera en COPE. Felices fiestas y que disfrute de Santo Tomás. Ahí nos veremos. Un abrazo.
Millas que zueri de bai. Urte berri on agur.
Así llegamos a las 12:30. Ahora sigues en Herrera en COPE. Son las 12:30. A esta hora, a las puertas de Santo Tomás, que da la bienvenida a la Navidad, el obispo de Bilbao, don Joseba Segura, ha aprovechado la mañana para felicitar la Navidad a todos los vizcaínos. Lo ha hecho junto a una postal en la que se muestra un nacimiento entre ruinas. Las figuras del portal son originarias de Belén, llegaron a Vizcaya con el grupo que peregrinó a Tierra Santa en 2019 junto al obispo. Por tanto, esta imagen cobra un especial significado en estos momentos en los que se viven situaciones de destrucción, de sufrimiento, sin precedentes en la región bíblica. El obispo ha querido recordar en su mensaje a las víctimas inocentes de las bombas y también a las arrastradas por la Dana.
Entre escombros de guerra y desesperanza, una luz antigua y nueva vuelve a brillar en Belén. El niño que nace entre ruinas, un niño vulnerable, sin hogar, es paradójicamente justamente la llave para abrir muchas puertas que hoy están cerradas. Beremakaltasuna deidogu mundu barria eraiki daigun. Su fragilidad, como la de tantos inocentes bajo las bombas o arrastrados por las aguas torrenciales, nos anima a tejer un mundo donde la paz, aunque sea humilde y frágil, donde la dignidad humana pueda crecer y hacerse cada vez más fuerte. Feliz Navidad, Gabón, Sorionak.
Sorionak. Pues este es el primero de los tres obispos vascos en dar su mensaje, en felicitarnos la Navidad a poco más de 5 días del nacimiento de Jesús.
En X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Deportes.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Y miramos también al deporte. Ya está aquí el fin de semana con una última jornada del año para nuestros equipos. Mauri Diáquez, compañero, ¿cómo estás? Eguerdión.
Eguerdión, Naya. Déjame que felicite públicamente al obispo. Gran mensaje. Gran mensaje. Sí, señor. Pues me ha gustado. Contundente y claro. En los tiempos que corren, que la gente no entiende nada de lo que se dice, yo lo he entendido perfectamente.
Pues claro,
y he captado
que sí.
El mensaje. Tú también, ¿no, Naya?
Hombre, pues ha dirigido justamente a los dos lugares donde más está sufriendo. Todos sufrimos, pero hay gente que realmente necesita
tal
apoyo
cual,
y desde
cual.
Ahí lo ha trasladado en este mensaje navideño. El obispo
totalmente.
De Bilbao, don Joseba Segura. Y usted, don Mauri y Diáquez, ¿qué mensaje nos envía?
Pues mira, os envío a todos un mensaje, sobre todo, de que no perdáis el apetito. Es el mensaje que mando a toda la población, no solo vasca, sino mundial, porque es lo fundamental. O sea, lo peor de esta vida es no tener hambre, porque significa que estás mal, que estás con un malestar general, que estás triste por algo, tal. Y yo siempre digo lo mismo, Naya, si se tiene apetito, se está bien. ¿Te parece bien mi mensaje?
Me encanta porque yo lo he sufrido. A mí se me quita el hambre cuando hay malas situaciones.
Es.
Y no hay nada mejor que tener hambre, que disfrutar de una buena comida.
Totalmente.
Sobre todo en estas fechas festivas.
Naya, a las 6:30 de la tarde, que es la hora tonta, que te cortas esa raja de chorizo con pan. Con pan.
Eso. ¡Ay, qué delicatessen!
Como no te apetezca eso, estás muerto. A las 6:30 estás muerto. En fin, Naya, lo has dicho tú. Última jornada del año.
Sí.
Te has dejado, vaya varapalo ahí, luego nos lo tendrá que explicar Baskonia, el maestro. Perdió de 35, Baskonia. Esto es para no pagarles el sueldo en un mes. O sea, perder por 35 puntos en la Euroliga es tremendo. Perdió en esos campos horribles de Grecia, en este caso era el Panathinaikos. Pero vamos al grano, Naya, porque el obispo nos ha dejado con un poquito menos de tiempo. Y recordemos que, lo has dicho tú, última jornada del año, Celta-Real Sociedad, por orden cronológico, Osasuna-Atleti, segundo derbi consecutivo para los de Valverde, y vaya partido el de Mestalla, Naya, Valencia-Alavés, Valencia último arrastrado contra el Alavés, que está a solo un punto del descenso, pero, Naya, tengo que cumplir mis obligaciones por contrato deportivo de guión, y dar paso primero a Bilbao, porque es el cuarto clasificado solidísimo en Liga de Campeones, con 6 puntos sobre el quinto clasificado. Don Álvaro Rubio, Eguerdion.
Hola, Mauri, ¿me permites una punta a lo que has dicho, que lo peor es no tener apetito?
Totalmente.
Lo peor es tener hambre y no poder comer.
También.
Tal cual.
Oye, ¿y tú como experto en chorizos? Que hoy a las 6:30 córtate una buena...
Vamos, una raja.
Oye, matiza eso.
Álvaro, que te maticen ahí, eso de experto en chorizos, acláralo. Porque
sí,
hay mucho corrupto
porque él viene de una tierra en la que hay buen embutido.
Vale, aclarado. Experto en embutidos, aclarado.
A ver si te llega para Reyes, Mauri, así lo puedes catar.
Sería el mejor regalo del 2025.
Y recién empezado, ¿eh? Y recién empezado, así que sería maravilloso.
Pero Álvaro, ¿sabes mi condición, Álvaro? Te haré un bizum, porque si no me cobras ya no te puedo pedir más, es mi teoría.
Pero es que no vendemos, Mauri, entonces es que es complicado.
Vaya, bueno.
Es complicado.
Bueno, Álvaro.
Nada, mañana a las 6:30 frente a Osasuna.
Hay que seguir ese ritmo. Álvaro, es imposible seguir este ritmo que tenéis.
Sí, está terrible, ¿eh? Es todo terrible. Además, Valverde tiene la parte positiva que hay que elegir. Tiene que descartar, porque tiene a toda la plantilla a su disposición. No sé si habrá algún equipo en toda la liga que pueda decir esto, ¿eh? No sé si el otro día el Cholo Simeone con el Atlético de Madrid, que curiosamente también va unido al buen estado de forma de los equipos, porque al final, en esos entrenamientos que no vemos, pasan más cosas de las que creemos. Me ha quedado casi un pareado. Pero esa competitividad interna hace al final que los equipos mejoren. Y son frases que parecen baldías, que parecen vacías de ese significado de decir, nada, el fútbol es así, el último minuto de todos los... No, al final, cuando se están los dos batiendo el cobre, tienes que elegir al bueno. Y si los dos están muy cerca, el bueno suele ser cada vez mejor. Entonces Valverde va a tener que hacer descartes. Uno va a ser el del portero, que ahora te cuento cositas, al Espadilla. Y después dos, que seguramente viajen incluso a Pamplona por la comodidad del viaje, aunque es verdad que el equipo se irá en el día de hoy. Estas cosas que yo todavía no acabo de entender, como el otro día cuando jugaron en Mendizorroza, el equipo pernoctó en Vitoria, cuando estás a 45 o 50 minutos
verdad.
En autobús.
Es
bueno,
verdad.
Mañana es a las 6:30 de la tarde, tú dime qué problema hay en que el equipo mañana se vaya a las 10 de la mañana, llegue a las 12 a Pamplona, comas, eche la siesta en el hotel y vaya a jugar. No entiendo dónde está el problema.
Ningún problema.
Pero, bueno, el equipo se irá hoy, así que habrá que estar pendientes. A las 4 de la tarde habla Ernesto Valverde, conoceremos esa lista de convocados que o viajan 25 o directamente los descartes se quedan en Bilbao. Cuando te decía contar cositas del portero, es que al Espadilla, recuerdo, mexicano por su madre, ha sido convocado con las inferiores de la selección tricolor, que la llaman también. No ha debutado todavía con la absoluta, que sí le ha llevado Aguirre convocado el vasco, pero parece que Pumas está muy, muy interesado, Pumas de Guadalajara, en fichar a Alex Padilla para 4 años. Claro, tú miras la portería del Atleti, ves a Julen Aguirrezabala, ves a Unai Simón o viceversa y dices, ¿y yo qué hago aquí?
Álvaro, ¿te acuerdas de un tal Joseba Llorente?
Pues claro.
Se hinchó a meter goles en el Villarreal. Pues mira, Joseba Llorente tenía delante a Darko Kovacevic y a Nihat Kalecic.
Claro, ¿qué
iba a hacer? ¿Qué iba a hacer el hombre?
Oportunidad.
Pues pirarse por el mismo caso de Padilla.
Claro, así que yo creo, Mauri, esto no es información, ¿eh? Yo creo que se acabará haciendo porque el Atleti en esas cosas pues se suele portar bien.
Es
pues,
intuición,
no necesito, claro.
Intuición. Además
viene Gastesi también, que es otro portero que ya ha estado convocado con el primer equipo. Vamos, que lo tiene cubierto. Así que en el Athletic, todos disponibles para mañana en Pamplona.
De acuerdo, pues estoy luego contigo para el básquet, para seguir hablando de esa crisis del BBE, que parece cada vez que entra más canguelo. Hasta luego, Álvaro.
Hasta ahora.
De la Real, pues muy poquita cosa, Naya, prácticamente igual que en Bilbao. ¿Por qué? Porque Imanol habla a la una y por tanto no podemos adelantarnos a lo que va a decir Imanol Alguacil. Simplemente ayer, nuevo varapalo, te vengo diciendo, Naya, que lo de Álvaro Odriozola es un auténtico expediente X, pues otra vez tiene molestias, esta vez en los aductores, pues además de lo de Odriozola, pues son bajas seguras los de larga duración, pues Traoré, Aritz Elustondo, entiendo que Zakarian todavía no llega, pero como te digo yo, Naya, los hombres duros, los hombres de Elliot Ness, Barrenechea, Oyarzabal, Zubimendi, esos están. O sea, como decía John Tosa tiene una frase, Naya, en sus tiempos que decía, yo con Gorid, Gahate y Lara duermo tranquilo.
Ya está,
duermo
ya tengo
tranquilo
suficiente.
Con Gorid, Gahate y Larrañaga. Pues yo creo que Imanol, con esos tres, Barrenechea, con Oyarzabal y Zubimendi, son los tres pilares. Duerme tranquilo, que no les pase nada. Además de que Remiro, que lleva un montón de puertas a cero, que los centrales, Zubeldia y Auer, se han convertido en una pareja casi invulnerable. O sea, que digamos que la cosa pinta bien. Por tanto, repetimos, la plantilla entrena a las 3:30 y, o sea, y sin embargo, Imanol tiene la deferencia, qué gran tipo es Imanol, Naya, de hablar a la una. Por tanto, aquí lo dejamos, como decía aquel en cuanto a la sociedad, y nos vamos a Vitoria, porque ahí sí hay noticias. Aparte del partidazo del domingo en Mestalla, Valencia, a la vez, ayer hubo junta de accionistas y ayer ese varapalo al Baskonia, Robert Maestro, eguerdión.
Eguerdión, tengo de todo, como
pues
en botica.
Sí, como en botica, eso es.
Todo,
eso es.
Tengo de todo. Bueno, pues empezamos con el fútbol, ¿no? Venga, va.
Vale.
Recupera a Benavidez, el Chacho Coudet, que hablará mañana, previo a viajar a Valencia. Juegan el domingo a las 2 en Mestalla para cerrar la primera vuelta. Vamos a ver, vamos a ver, porque el partido se las trae, se las trae. Y
yo he puesto X2, Harry, no me fastidia, yeah. Yo he puesto X2 en la quiniela, clarísimo.
No es mala, no es mala, no es mala, no es mala, pero si Coudet va a empates, no avanza demasiado, desde luego. Pero bueno, recupera Novoa, que vamos a ver si entra en el lateral derecho. Si entra en el lateral derecho, pues dejaría la defensa central exactamente igual, pero si pone a Mourinho ahí, pues igual entra otro. Los demás no creo que cambien, porque vamos ya conociendo a Coudet y lo tenemos claro que si tiene un 11 que le gusta, pues ese va, si no hay ningún problema, no lo va a cambiar, ¿no? Veremos también cómo está el Valencia, que viene tocado y que precisamente ayer también tuvo junta de accionistas, pero un lío de tres pares de narices, porque se sentaron allí los componentes de la junta y no les dejaron realizarla, porque se fueron todos los accionistas que estaban presentes y, bueno, pues líos que hay en Valencia precisamente.
Quilombo.
¿No? Con Quilombo, correcto. Sin embargo, la victoria, que estuvo un poco tensa, la de ayer... Yeah. Bueno, con el campo especialmente, por esa deslocalización que no se quiere, el grupo ya dijo y que no tenían nada claro, que por lo tanto iban a esperar y que van a hacer lo mejor para el Deportivo a la vez, pero sacaron todo adelante, claro, porque son los máximos accionistas, claro. Aprobaron el presupuesto el año pasado, 2,5 millones
Robert,
de beneficios, 77...
Robert, por curiosidad, en la de la Real hubo presentes accionistas 168, por curiosidad, ¿en Alavés que también en familia totalmente o
Lo tengo aquí apuntado? No, había más ayer
más,
había
qué suerte tenéis.
En acciones por lo menos no
sí,
sé
sí,
te
pero
500,
pero gente presente en la Real hubo 100
no, por ahí
168
no,
hubo en la
yo
Real
creo que
Robert, alguna, 168
aquí menos aquí habría 60
por eso,
sí,
por eso te quiero decir que eso es un panorama que parece la junta de vecinos de un barrio, eso es que
bueno,
suprima,
había
ya
muchas
esto,
acciones representadas también,
claro, efectivamente,
se hizo una edificio en Dare que está ya en el pabellón Fernando Buesa Arena, bueno, sí. Pues está un poco ahí deslocalizado,
bueno,
por así decirlo, ¿vale?
Vamos con el Presi, Robert, que nos vamos de tiempo ya, vamos con el
venga,
Presi,
pues venga, le escuchamos porque claro, había que hablar de cómo está el equipo, ¿no? Y qué va a pasar en el mercado de invierno ahora que ya se ha aprobado el presupuesto más alto de la historia. Pues claro, antes de traer, que ya suenan futbolistas argentinos, claro, está el Chacho Coudet aquí, antes de entrar tienen que salir.
Lo he señalado antes, tenemos 23 fichas, más Garcés son 24 y la 25 el del tercer portero. Entonces, pues eso va unido a lo que va unido, ¿no? Lo que sí es cierto es que nosotros siempre estamos en el mercado. Y, pues, si hay oportunidades, lógicamente las aprovecharemos.
Y las hay. Y las
un
hay,
clásico,
porque
un
las
clásico,
hay,
ese
las
es un
hay
clásico,
porque ya
Robert.
Fue el director deportivo se trae de Argentina al entrenador. Sí, sí. Pero claro, ya que vas allí, ¿no?
Claro, pues mira, trate algo más, de saldo, aunque sea de saldo. Eso, lo de estaremos atentos a sus oportunidades es un clásico de todos los directores deportivos y presidentes en el mercado invernal. Robert, si me permites, vamos a Eibar, porque mañana hay partidazo en Ipurúa y luego vuelvo con vosotros para el básquet, ¿vale?
Perfecto.
Damos paso a Óscar y medio. El Eibar vuelve a Ipurúa mañana, Eibar-Granada. El Eibar está marcando un denominador común clarísimo. Es que en casa anda bien, pero fuera de horror. Óscar y medio, Guardión, mañana la visita del Granada.
Eguardio, Mauri. Bueno, pues una vez más, después de la decepción de la derrota en Córdoba, el Eibar vuelve a jugar en Ipurúa de manera pues tremendamente exigida, ¿no? Y bueno, si se quiere mantener las opciones de pelea por el ascenso, lógicamente con esa frecuencia de puntuación a domicilio, estás prácticamente obligado a ganar prácticamente todo en Ipurúa, y eso es tremendamente complicado, ¿no? Como complicado es, desde luego, ganar mañana frente al Granada, ¿no? Un equipo que desde mi punto de vista es la mejor plantilla de la categoría, que además llega en un buen momento y con su delantero Uzuni pues tremendamente enrachado, y lógicamente la empresa es muy complicada, ¿no? En lo meramente deportivo supongo que volverá un poco al equipo que dio y ganó y dio tan buena imagen frente al Real Zaragoza el pasado fin de semana. Luego en Córdoba hizo varios cambios, demasiados desde mi punto de vista, no le salió muy bien y por lo tanto entiendo que volverá un poco a la idea del fin de semana anterior, ¿no? La única baja por acumulación de amonestaciones es Carrillo, recupera a Chema tras sanción, yo creo que ese va a ser uno de los cambios, evidentemente, y luego no olvidar que Arbilla es baja por esa pulvalgia que le obligó a pasar por el quirófano. El resto del equipo, repito, el que jugó frente al Real Zaragoza y, de nuevo, tremendamente exigido y con una importancia vital del público mañana sábado, que la hora no es demasiado buena, es a las 2 de la tarde, pero el equipo lo va a necesitar si se quiere acabar este 2024 con buenas sensaciones.
Bueno, pues a la misma hora que el Alavés, además, ¿eh? Recordemos, Valencia Alavés a las 2 y Eibar Granada a las 2. Pasamos al baloncesto porque el varapalo fue importante ayer para Baskonia, de 35 perder en Grecia, y también hablamos de la crisis del BBE. Robert, ¿cómo me explicas lo de ayer?
104-69. Pues simplemente que, ¿te acuerdas del carácter Baskonia? Pues sí. Estos chavales que están ahora, pues no lo tienen. O sea, unos días están y otros no. El carácter Baskonia era como más sólido. Pues son inconsistentes. Y ya estamos en diciembre y no lo vamos a cambiar. Así que habrá que ir habituándose. O ellos ir cambiando poco a poco, que no va a ser de repente. Ayer empezó con un 33-12 y todo se acabó. Hay dos imágenes que son muy duras, las de ayer. Una, cómo se le parte la pierna directamente a Matías Lesort. Es una rotura de peroné, ¿eh? Es de lo más, lo menos. Y cómo Marcus Howard reúne al equipo contrario para orar, para rezar en una piña. Que es una imagen que supera el baloncesto y como lo ha agradecido además Panathinaikos. Si hay tiempo, ponemos escuchamos un poco a Pablo Lasso haciendo su resumen del partido.
Bueno, es difícil valorar un partido cuando pierdes por tanta diferencia. Creo que nuestro inicio del partido ha sido muy malo. Creo que luego hemos tenido buenos momentos de baloncesto, la sensación de que podíamos incluso entrar en el partido. Ahí no hemos tenido acierto, pero bueno, veías al equipo jugar con deseo, bueno, con energía. Bueno, hay que valorar la calidad del Panathinaikos. Sabíamos que era un partido muy complicado. Me molesta sobre todo la situación de los últimos minutos, porque también se ha ampliado mucho la diferencia y al final toda la diferencia está en el primer y en el último cuarto.
Bueno, pues ahí está Pablo Lasso. Estamos ya muy, muy mal de tiempo. Suerte para el choque del domingo contra Unicaja, Robert.
Eso es, a las 12:30.
Haz contra Unicaja, Robert.
Eso es, a las 12:30.
Así es. Y nada, 30 segundos, Álvaro, porque nos vamos ya de tiempo, pero evidentemente es por mor del obispo, como no, si no hay excepción hoy. Pues dime algo de la gran crisis de Bilbao.
Que están fastidiados. Ha dicho Jaume Pons Arnau que lo que del otro día contra fue de ser el peor equipo de la Liga y quieren resarcirse de todo esto volviendo a Miribilla para jugar el domingo a las 5 contra Manresa.
Contra Manresa, ese partido evidentemente no ha habido a muerte, pero es que si te metes ahí en el pozo, pues cuidado. Es muy difícil salir. Gracias, Álvaro.
Adiós, Agur.
Gracias, Arri. Buen fin de semana a los dos, Naya. Aquí lo dejamos. Ya ves que fin de semana más eléctrico, sobre todo marcado por esa última jornada del año, por esa crisis del Bilbao Basket. Y te recuerdo por último, ahora sí, que se disputa este fin de semana la cuarta jornada del mano por parejas. Se abre hoy en Oiarzun con el Jaca Imaz contra Pello Echeverría y Martija.
Pues un fin de semana intenso y también marcado por el tiempo, lluvia. Así que vamos a preguntar a Euskal Met cuánto va a caer este fin de semana. Gracias, Mauri. Un abrazo, compañero.
A ti, agur, agur, bye.
Y es que no para de llover. La lluvia desluce la jornada, un viernes en el que las temperaturas siguen siendo frescas. Tenemos 8 grados en Vitoria-Gasteiz, 8 también en Eibar, 10 en Bilbao y 10 también en San Sebastián. Virginia, desde Euskal Met, eguerdión.
Hola, eguerdión.
¿Qué esperamos para las próximas horas?
Bueno, pocos cambios. El tiempo, va a ser marcado por el viento del noroeste, que va a impedir que esos termómetros suban demasiado. Oscilarán entre los 8 y los 12, 13 grados de máxima. Por lo demás, seguirá trayendo también ese viento del noroeste, nubes que dejarán esos chubascos a lo largo de la tarde. Se repartirán de manera irregular, más generalizados, eso sí, en la mitad norte, pero que seguirán acompañándonos de forma intermitente lo que resta de jornada. En cuanto a la cota de nieve, ya va subiendo y se situará en los montes más altos esta tarde.
Bueno, pues muy pendientes de la lluvia que nos va a acompañar durante todo el fin de semana. Eso sí, de momento no afecta a las carreteras, sin problemas para circular por la red viaria principal. Virginia, buen fin de semana con el paraguas en la mano. Un abrazo.
Igualmente, Agur.
En tu Navidad no puede faltar
escribir cartas a los Reyes Magos, aunque sea una adulta.
En la Navidad no puede faltar el turrón, especialmente si es de chocolate.
En la mía lo que no falta es el roscón, que es el dulce que más me gusta del mundo. Por cierto, roscón sin nata, ¿eh? Aunque aquí ya sé que hay mucho debate. Y tampoco faltan las comidas con la familia y los reencuentros con los amigos de toda la vida que viven fuera y que vuelven a casa por Navidad.
En COPE, Pilar García Muñiz comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10 de la tarde. Cada vez falta menos para que Bilbao recupere la Feria de Santo Tomás en una edición de lo más especial. Son ya 75 años de una de las citas más importantes para el agro vasco. Desde las 9 de la mañana y hasta las 8 de la tarde, el Arenal Bilbaíno concentrará un total de 235 casetas con producto kilómetro cero para descubrir la oferta de 121 personas, de agricultores, de baserritarras. Nos van a mostrar la gran variedad de manjares que tienen y, oye, ¿por qué no hacernos con un buen talo de chorizo y una copa de chacolí o vaso de sidra? Eso ya al gusto, como ya es tradición. Lo que está claro es que será un día importante para la cooperativa Lorra, que lleva desde 1986 potenciando el sector agroalimentario de Vizcaya. Sin ir más lejos, da servicio a 4.000 explotaciones del territorio a las que ofrece asesoramiento y soporte técnico para la producción y transformación de productos agrícolas y ganaderos. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE, a un día de que se instale el mercado, en el que recibimos ya a Martín Uriarte, gerente de la cooperativa Lorra. Eguerdión, ¿cómo estás, Martín?
Eguerdión, Naya, muy bien.
Bueno, ¿qué se espera de esta jornada para el sector?
¿Qué se espera? Pues primero que puedan hacer ventas, que se les reconozca como productores de un producto sostenible y muy digno, representante de nuestra agricultura vizcaína, y bueno, y sobre todo que sea un día de fiesta, ¿no? Un día de fiesta, esta fiesta el de Santo Tomás, no sé si sabes, pero era el día tradicional donde bajaban los caseros a pagar las rentas a los señores de Bilbao, y pagaban la renta y tal, y aprovechaban para vender sus productos, ¿no?, de cara a la preparación de las fiestas navideñas, ¿no?
Esto ha cambiado, pero algo se mantiene.
Pues ha cambiado, pero al final sigue la tradición, ¿no? O sea, somos un país de tradiciones, ¿no? Entonces, al final, pues la gente viene y Bilbao acoge muy bien, y mañana, y bueno, el sábado, pues ni te cuento, ¿no?
Claro, encima se espera que sea multitudinaria esta ocasión, sí, por ser sábado. Ojalá así sea, y que la gente ayude, aporte y compre. Pero ¿cómo de importante es entonces una feria como esta, un escenario como este para el sector?
Pues, bueno, maravilloso para todos aquellos que venden, o sea, que hacen ciclo corto, es decir, que venden de forma directa al consumidor, pues para ellos es el mejor escenario. Yo creo que Guernica y Santo Tomás son las dos grandes ferias de Vizcaya, ¿no? Y esta que se acerca justo en esta época, en la que ya la gente lo prepara muchísimo, ¿eh? Es increíble cuando hablas con los productores cómo incluso guardan para llegar a esta feria producto. Va mucha gente, consumidores de Bilbao, que están acostumbrados a ir a comprarle a Pepe, a John, a no sé quién, tal, el producto, ¿no? Entonces hay un lazo, hay un lazo.
Hay una relación. ¿Y quiénes son Pepe, Juan y John, ¿no? ¿Quién está detrás de estas personas, de estos productores, de estos baserritarras? ¿Y cómo está el sector? Porque con Santo Tomás ponemos el broche final a un año que ¿cómo ha ido?
Bueno, pues aquí es como la lluvia, ¿no? Nunca llueve a gusto para todos, ¿no? Pues en que han tenido, ha habido reducción de los precios del pienso y tal, ha llovido, han tenido hierba, así por tanto han tenido la comida para el invierno, pero esa lluvia, por ejemplo, que hizo que sufrimos en septiembre, fue el segundo septiembre más lluvioso desde que se tienen registros, pues fastidió, por ejemplo, a los chacolineros, ¿no?, que han tenido unas pérdidas de entre el 40 y el 50%, a los de las legumbres, la alubia de Guernica, etcétera, ¿no? Pues que muchos han dejado enterrado la alubia en el suelo, pues se les ha podido porque no han podido entrar a cosecharla, ¿no? O sea, para unos bien, para otros mal, ¿no? Y acabamos el año pues con buenos precios a nivel hortícola, etcétera, ¿no?, en otros productos, ¿no?
Algunos con el precio más ajustado y otros han visto en la necesidad de subirlo. Eso va a ser una realidad.
Pues va a ser una realidad. La vida no sube a todos. Entonces, si a ellos les suben los costes, pues tendrán que tratar de recuperar esos costes, ¿no?
Pero este es un problema que afecta a todo el sector, a toda la sociedad en general. La inflación, venimos hablando de ella. Pero hay muchos otros problemas que afectan al sector primario. Sí. De ahí que la Diputación incentive, por ejemplo, con el Susperce Plana, puesto en marcha este mismo año por la entidad foral, en colaboración y en conjunto, en un plan elaborado con la cooperativa. ¿En qué lo veis reflejado?
Pues mira, ha sido muy interesante. La tercera fase, por así decirlo, se ha hecho en este 2024, pero esto empezó en el 2022, cuando las primeras tractoradas salió el sector, os acordáis, en la explanada del Teatro Arriaga y tal, luego este año también en marzo las tractoradas, con el tema pues eso de la excesiva burocracia que imponía Europa, pues he ido trabajando distintos temas, ¿no?, en distintas fases, en aquella punto de desembolso importante por parte de la Diputación de más de 2 millones de euros en ayudas y no para paliar pues los incrementos de costes por el coste de la energía, de la guerra de Ucrania, y quedaban otros temas pendientes. Y entonces, bueno, lo que hemos hecho de común con los dos sindicatos agrarios, ENE y EMBA, y la propia administración, pues nos pidieron a Lorra que coordináramos este proceso, y hicimos varias asambleas, encuentros con distintos subsectores, uh-huh, en el que les pedíamos que nos dijeran cuáles eran sus problemas, incluso sus posibles soluciones, etcétera, etcétera. Lo trabajamos en la mesa sectorial de Vizcaya, que estamos el Departamento de Medio Natural y Agricultura, los dos sindicatos y Lorra, y le propusimos a la administración 12 medidas, que luego han sido 14 medidas. Pues hemos conseguido que para las explotaciones ganaderas, por ejemplo, haya un descuento del consumo de la factura del agua, pues del 50%, que es dinero, porque no sabes lo que bebe una vaca. Una vaca en verano te puede beber 80 litros al día de agua. Claro. Bueno, pues hemos conseguido que el plan de ayuda se abra durante todo el año. O sea, que esté hasta el 15 de, me parece que es que el 15 de octubre, pues porque claro, si no, no te da tiempo igual a certificarlo, las inversiones que vayas a hacer o lo que fuera, ¿no? Pero tú puedes ir a la Oficina Comarcal Agraria y hacer la solicitud, oye, quiero comprar un tractor, quiero no sé qué, quiero hacer una obra, ¿qué tal? Porque yo qué sé, porque necesito una ampliación o lo que tenemos. El reto principal hoy del sector es el tema del relevo generacional. Y va a haber un plan integral de relevo generacional. Uh-huh. Incluso va a haber una oficina de intermediación para el relevo generacional, es decir, van a mapear todas aquellas explotaciones que tengan pues más de 55 años y les van a consultar si tienen relevo o no tienen relevo, si estarían dispuestos a que un joven que quiera emprender en el sector pudiera retomar o a traspasarle la explotación o lo que fuera, ¿no? Y al productor que cesa, que se jubila o lo que fuera y que no tiene relevo, pues podría tener un complemento a su jubilación, una renta que complementara su jubilación, ¿no? Es que se han tocado todos los palos, hay de todo, o sea, como ves, se han conseguido
muchas cosas, pero hay
hablando,
bueno,
y
dialogando, es como se entiende la gente,
entonces por nuestra parte yo creo que el sector está muy satisfecho de este trabajo y podemos presumir que esto solo ha ocurrido en Vizcaya. En Guipúzcoa y en Álava no ha habido entendimiento o no ha habido coordinación y no se ha hecho nada. Que protestamos en su día y que ese guante se ha recogido, ¿no?, por parte de nuestra administración.
Queda mucho trabajo por delante, esto es una carrera de largo recorrido. Uh-huh. Entonces, si miramos al 2025, para cerrar, Martín, ¿qué le pide el sector y qué le pide Lorra al 2025?
El sector le pide que le dejen vivir. O sea, que se le reconozca al sector, no solo en épocas de como pues, con cuando la pandemia anterior, ¿no?, que se le reconozca todos los días, porque el sector siempre te dice, yo no quiero recibir subvenciones, yo lo que quiero es que me compren al precio que me cuesta mi producto, ¿no? Kilómetro cero, ¿no? Y que al final cuando la gente habla de ecologismo, de responsabilidad social, etcétera, etcétera, empieza consumiendo producto de aquí. Si nosotros consumimos, si vais a cualquier gran superficie, yo siempre digo que es una propuesta que pido. Y vete, si no ves bien de cerca, llévate las gafas y mira la contraetiqueta de dónde viene ese producto. Porque hay muchos, y te sorprenderás, que tenemos alubias de China, lentejas de Canadá, etcétera, etcétera. Dices, tomates de Chile, y dices, ahí va la pera. Y es que pasa, es que aquí no se produce esto. O sea, tenemos que ir a comprar. Fíjate, ya los que son o quieren ser ecologistas y tal, la huella de carbono que genera eso, ese producto para venir desde China, un kilo de alubias aquí. ¿no? Cuando aquí las tienes, ¿no? Entonces dices, bueno, porque igual son más baratas, sí, pero bueno, las condiciones de cómo se ha producido aquello, lo que ha cobrado el productor, etcétera, etcétera, también tiene que, ¿no? O sea, claro, no nos tenemos que poner la venda en el ojo, ¿no?
Y ser conscientes de lo que está pasando. Exacto. Martín Uriarte, desde Lorran, ha sido un placer que nos acompañes en Herrera en COPE y hasta la próxima. Y feliz Feria de Santo Tomás.
Por supuesto.
Un abrazo, que la disfrutéis.
¿Cuál creéis que es la mayor conquista del ser humano?
La carrera espacial, cuando pisamos por primera vez la luna.
Las redes sociales, la inteligencia artificial.
Todo eso está muy bien, pero no. El mayor logro de la humanidad son los derechos humanos.
Estoy de acuerdo. Sin ellos no habría justicia, ni sanidad, ni igualdad de oportunidades.
Defiende los derechos humanos. Son tuyos.
Departamento de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno Vasco.